en la COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Última hora. El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional concede el tercer grado al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Permiso que se le había denegado en julio del año pasado porque, según el magistrado, no se daban las características personales y penitenciarias que permitieran una vida en semilibertad. Bárcenas ha cumplido más de la mitad de la pena. Fue condenado a 29 años de cárcel con un cumplimiento máximo de 12. Segunda, el exministro José Luis Ábalos pide al PSOE que expediente a Santos Cerdán por revelar sus datos personales. Esta es buena. Lo dice en los escritos con los que se defiende de su suspensión cautelar de militancia. Recordemos que hace unos días el PSOE difundió una resolución en la que aparecían datos como el número del DNI de Ábalos o su dirección. Tercera, Bruselas multa a Apple con 1.800 millones por obstruir a la competencia durante décadas. La empresa impuso restricciones a otras compañías que ofrecían la reproducción de música en streaming, como en el caso Spotify. Los usuarios solo se podían descargar la aplicación de música de la marca Apple y no podían ver otras que ofrecían ofertas similares. Y cuarta, el gobierno de Haití declara el estado de urgencia y el toque de queda por 72 horas en la parte oeste del país, incluida la capital, Puerto Príncipe. El motivo es la crisis de seguridad que sufre el país, incluidos varios ataques contra las dos mayores prisiones haitianas que han provocado la muerte de al menos 15 policías. Se han fugado el 97% de los presos de esos centros penitenciarios.
The threat of war may not be imminent, but it is not impossible.
La amenaza de una guerra no es inminente, pero tampoco es imposible. Palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el pasado miércoles. ¿Por qué la máxima autoridad de la Unión Europea lanza esta advertencia? Bueno, básicamente, podríamos decir que ha cambiado la banda sonora de la película. El mundo siempre ha estado agitado, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en una coctelera. A lo lejos, suenan tambores de guerra que también pueden afectar a Europa. Lo advertí hace unos días el Mr. Pesk, Josep Borrell.
En un momento que, creo puedo decir, es el de mayor riesgo geopolítico mundial, desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962 y que me recuerda a los escenarios de los años 30 del pasado siglo.
A Borrell la situación actual le recuerda a los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Todo esto se debe a que, pasados dos años de la guerra de Ucrania, el ejército de Zelensky, falto de armas y personal, afronta dificultades en el frente. Mientras, la división que existe en el Parlamento de Estados Unidos mantiene la ayuda congelada. Ante esta situación y con la posibilidad de que Estados Unidos se desentienda del continente y de sus aliados, si Donald Trump vuelve a ser elegido presidente, los dirigentes europeos se han convencido finalmente de que la Unión Europea debe dotarse de los medios para asumir su defensa. Esta idea se empieza a materializar ahora, pero viene de lejos. Nos lo decía aquí en La Linterna el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Me temo que nos tenemos que dar cuenta de que ahora vemos a una Rusia más agresiva. Es parte de un patrón que hemos visto durante muchos años, especialmente desde la primera invasión de Ucrania en 2014. Así que la OTAN durante estos años ha implementado el mayor refuerzo en defensa desde la Guerra Fría. Y esto es parte de una nueva realidad. Y tenemos que asegurarnos de que enviamos un mensaje claro de disuasión para evitar el conflicto y asegurarnos de que hay paz en todo el territorio de la OTAN. The whole of NATO territory.
Hoy en nuestro tema del día nos preguntamos si Europa está preparada para una guerra, ojo, para una guerra conocida y moderna como guerra híbrida. La Unión Europea ha llamado a los países miembros a impulsar la industria de defensa con un plan común de rearme. El plan de Bruselas es financiar este esfuerzo con presupuestos comunitarios y ha puesto sobre la mesa pagar la ayuda a Ucrania con los fondos rusos congelados. La defensa europea también ha recibido alguna buena noticia. Por ejemplo, Hungría ha levantado el veto al ingreso de Suecia en la OTAN, solicitado junto a Finlandia hace ya 2 años. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, oveja negra de la familia europea, ha mantenido su negativa de avalar la entrada primero de los finlandeses y después de los suecos. Al final ha tenido que dar marcha atrás en ambos casos, provocando la reacción de Rusia. Sergei Lavrov es el ministro de Exteriores de Putin.
Helsinki está abordando con Estados Unidos cuestiones relacionadas con el despliegue de infraestructuras de la alianza justo en la frontera con la Federación Rusa, y protegeremos todos los intereses legítimos de la Federación. Sabemos qué medidas tomar y cómo ejecutarlas.
La paz de Europa depende en gran medida de que su potencia militar sea disuasoria y de que Rusia no gane en Ucrania. El pasado lunes, el primer ministro francés Emmanuel Macron aseguró que haría todo lo posible para que Putin perdiera la guerra, pero atravesó una línea roja.
Hoy no hay consenso para enviar de manera oficial tropas sobre el terreno ucraniano, pero en términos de dinámica no se puede descartar nada.
Estas palabras enfadaron a Vladimir Putin, que afirmó estar dispuesto a un conflicto nuclear.
¿Quieren luchar contra Rusia? ¿Quieren que Francia luche contra Rusia? Los países europeos automáticamente serán arrastrados a un conflicto militar con Rusia. Por supuesto, el potencial de la OTAN y Rusia no es comparable, pero no habrá vencedores. Estarán atrapados en ese conflicto contra su voluntad.
La situación se va tensando cada día más. Este mismo lunes, el embajador de Alemania ha sido llamado a consultas por el Ministerio de Exteriores ruso tras la filtración de una conversación entre oficiales alemanes en las que se discutía un posible ataque al puente de Crimea. No solo ha sido Francia o Alemania los que han levantado la liebre. Hace un mes, el jefe del ejército del Reino Unido advirtió de una posible guerra con Rusia. En Suecia, el gobierno ha pedido a sus ciudadanos que se preparen para el conflicto. ¿Alarmismo? ¿Preparación? Guillermo Pulido es analista de defensa en la revista Ejércitos. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches otra vez.
Buenas noches, Sergio, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, como siempre.
A ustedes.
No sé si te quedas con una de las dos opciones o hay más, ¿eh? ¿Alarmismo o anticipación?
Pues las dos opciones al mismo tiempo. Evidentemente, como estamos hablando aquí no solamente de guerra, sino de disuasión, en el caso que la preparación militar sea muy fuerte y se entrega suficiente ayuda a Ucrania, pues es evidente que Rusia no quedaría disuadida, no tendría capacidad física porque estaría empantanada en Ucrania, y después los costes de iniciar algún tipo de agresión directa o indirecta contra la OTAN, pues se vería disuadida, ¿no? Por tanto, son las dos respuestas al mismo tiempo, dependerá de cómo evolucione la situación.
¿Tiene parte de razón Emmanuel Macron cuando dice que quizás sea cuestión de tiempo, que hay que tenerlo siempre encima de la mesa el envío de tropas?
Sí, desde luego estoy de acuerdo con él que no hay que excluir esa situación. Tampoco hay que dar ningún tipo de certeza. En estudios estratégicos y en el arte de gobernar la estrategia hay una cosa que se llama ambigüedad estratégica. No suele ser conveniente poner líneas rojas que sean inamovibles, ¿no?, sino que se va diciendo una cosa y a veces la contraria. Esto es para no dar pistas de hasta dónde estás dispuesto a ir y cuáles son tus valoraciones, ¿no?, realmente. Pero, como él bien indica, no excluirlo es importante porque así Rusia, es decir, Rusia cree, o es de suponer que están sus cálculos, que a medida que Ucrania se quede sin municiones y se llega a esa situación, pues pueda imponerse en el campo de batalla y anexionarse buena parte de Ucrania, y después lo que vendría sería, es posible, ¿no? No podemos estar seguros, pero no se podría excluir tratar de anexionarse Transnistria, hacer algún tipo de agresión contra los países bálticos, y por tanto, si Rusia calcula que eso podría provocar el envío de tropas a Ucrania para evitar que Ucrania pierda la guerra, pues igual no va tan lejos, ¿no?
Uh-huh. La amenaza nuclear es una bravuconada, el personaje nos tiene acostumbrados. ¿Cuánto hay que tomárselo en serio?
Pues en el escenario, o los escenarios que puedan ocurrir próximamente, es muy bajo que realmente pueda darse una guerra nuclear entre la OTAN y Rusia, ¿no? Todavía habría que enviar tropas a Ucrania que combatan contra los rusos, y que eso ocurra no significa que llegaríamos a un escenario nuclear de, es decir, de en la primera ronda. Rusia tendría, como bien indica su doctrina militar, y además hace poco el Financial Times publicó unos documentos de maniobras militares de guerra nuclear rusos, ¿no? Y ellos no entrarían en guerra hasta que una fracción importante de su arsenal nuclear y de sus capacidades estratégicas estuviesen degradadas. Por tanto, enviar tropas a Ucrania y derrotar al ejército ruso en Ucrania no implicaría necesariamente, por lo que sabemos de sus planes de guerra y de su doctrina pública, que eso llevara a una escalada nuclear. Sin embargo, si se va más allá de eso, es evidente que ese riesgo está ahí, ¿no?
Y la última. ¿Coincides conmigo en que el concepto guerra híbrida ha venido para quedarse?
Sí, desde luego, guerra híbrida y otro tipo, porque los rusos tienen, es decir, muchas denominaciones diferentes para hablar de los nuevos tipos de guerra, ¿no? También hay un debate entre los estrategas rusos, porque hay estrategas rusos que hablan de nuevo tipo de guerra de nueva generación, que es lo que en Occidente conocemos como guerra híbrida. Ellos no lo llaman así, ¿no? Los rusos lo llamaban guerra de sexta generación, perdón, guerra de nueva generación y nuevo tipo de guerra, pero viene a ser lo que nosotros entendemos como guerra híbrida. Y hay otros estrategas rusos que dicen que no, que hay que ir a una guerra dura y directa, ¿no? Sin embargo, ya sea porque, es decir, sean agresiones indirectas o lo que sea, es evidente que guerra híbrida o conceptos similares en un conflicto de potencias nucleares, que es difícil un enfrentamiento directo total, pues las guerras híbridas, las agresiones indirectas, pues siempre van a estar con nosotros, como tú bien decías.
Guillermo Pulido, analista de la revista Ejércitos. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Ángel, gracias.
Chao. Cuando uno vive una guerra y salta la barrera de la civilización, pasa por varias fases o sensaciones. La adrenalina, el horror, el miedo, tristeza, reflexión. En una guerra se encuentran olores que perduran para siempre. El frente huele a carne, a plástico quemado. Pero no todas las guerras son iguales. Vamos al concepto guerra híbrida. Finlandia comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Es la frontera más larga de la Unión Europea. Allí, en el borde del mundo que separa Europa de Rusia, también se está librando este tipo de guerra. Silenciosa, sutil, discreta. Una forma de conflicto basada en la utilización de armas, como la inmigración, las noticias falsas, los disturbios, la influencia sobre la población, la economía. El presidente electo de Finlandia, Alexander Stubb, tomó posesión el viernes. Una de sus primeras medidas ha sido adoptar una postura dura hacia Rusia. Recordemos que hasta no hace mucho en su país todavía existía un consenso en torno a llevarse bien con Rusia. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial se han estado cubriendo las espaldas sin descartar ninguna posibilidad. Su ejército está bien preparado, su presupuesto es muy alto, su conciencia social también, sus sistemas de ciberseguridad han mejorado, se ha aprobado la construcción de vallas fronterizas más sólidas. Finlandia asegura que Putin está mandando inmigrantes a la frontera para desestabilizar Escandinavia. Para muestra, de agosto a diciembre se registraron 1.000 peticiones de asilo en los 8 puntos fronterizos finlandeses, lo que nunca. Un incremento muy importante si se compara con que normalmente se habían registrado menos de 10 al mes. El teniente general en retiro, Francisco Gan Van Pols, nos atiende desde COPE Zaragoza. Mi general, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un amigo común, también general del Ejército de Tierra, me dijo, muchos militares han escrito cosas, están diciendo cosas sobre los análisis de la guerra, todos interesantes, pero quien escribe de manera más sensata es el general Gan Van Pols. Y bueno, pues le cogí el testigo porque me fío mucho de él y estoy convencido que es así, además, por lo que he leído. Mi general, ¿qué es la guerra híbrida?
Bueno, el término guerra híbrida se acuña a principios de este siglo XXI y viene a referirse a un fenómeno que se ha observado en la primera de las guerras de Chechenia, en la que se intenta explicar cómo, además de la guerra convencional, la que conocemos con tácticas, técnicas y procedimientos regulados y ejércitos lineales, se realizan otra serie de actividades que pueden ser complementarias o incluso principales que tienen que ver con algo que no está sujeto ni a normas, no, ni a regularidades, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del terrorismo, del espionaje, de la subversión, del sabotaje, incluso del empleo del crimen organizado en favor de una causa utilizándolo como proxy. Todo eso entra dentro de lo que se denomina guerra híbrida.
Luego analizaremos, según el catálogo de elementos de esa guerra híbrida, cada una de las posibilidades de cada una de esas armas, entre comillas. Pero desde el punto de vista sociológico, a mí el tema cultura de defensa me apasiona intelectualmente, pero los que saben son ustedes, mi general. ¿Somos conscientes, como sociedad española, europea, democrática, de lo que significa, del peligro real de una guerra híbrida, o nos suena casi como una cosa de película?
No somos conscientes realmente. Precisamente la naturaleza de lo híbrido hace que pase prácticamente desapercibido y que cosas que clarísimamente tienen una intención contraria a la cohesión interna de un país, a la legitimidad de los gobernantes, incluso a la estabilidad social, pasan como diferencias de opiniones, cuando están claramente diseñadas, planificadas y ejecutadas con una finalidad que es completamente espúrea, ¿no? Que es la de un adversario. Lo que pasa es que no se manifiesta claramente, se produce en lo que se llama la zona gris.
Analizando esas distintas armas, esos distintos formatos o elementos de la guerra híbrida, no los tengo por orden de importancia, pero el primero de ellos, desestabilizar políticamente otro país. Estoy pensando en el Brexit, estoy pensando en el proceso independentista, estoy pensando en las elecciones norteamericanas. ¿Esto es fundamental? ¿La desestabilización política del enemigo?
Sí, desde Sun Tzu, que decía que la mejor guerra que se gana es la que no se celebra, ¿no? Significa que cuando se pierde la cohesión interna de un país, cuando los políticos a los ojos de su ciudadanía han perdido la legitimidad, la capacidad para liderar un proyecto, la ciudadanía no se siente obligada a seguir indicaciones del tipo, por ejemplo, del patriotismo, de la necesidad de la defensa nacional, de la contribución a los gastos de defensa, y pueden llegar a permear ideas que son aparentemente inicuas, pero en absoluto. O sea, lo que hacen es precisamente disminuir esa capacidad de resistencia o esa voluntad de perseverar en una dirección o con un modelo de vida liberal democrático.
Segundo elemento, el terrorismo o el crimen organizado. Lo que hemos visto en Villajoyosa hace solo 10 días, el asesinato de ese desertor del ejército ruso, ¿forma parte del crimen organizado, de la guerra de espías?
Es una sanción por pares interpuestos, ¿no? Responde a una finalidad evidente, porque ningún elemento de carácter criminal ordinario tiene mucho interés en un piloto que es un desertor, así que esto es claramente un crimen por encargo, ¿no? Una acción por delegación.
Tercera pata. A mí me da mucho miedo y mucho vértigo porque no sé nada de esto. La guerra tecnológica, los hackers, esto es peligrosísimo.
Bueno, es el cibercrimen. El cibercrimen puede tener un origen de banda organizada o puede tener un origen estatal. No hay que engañarse. Todos los países tienen organizadas cibercélulas que tienen que ver fundamentalmente unas con la protección de sus propias infraestructuras cibernéticas y otras con la detección y ataque, en su caso, de las del adversario. El mundo ciber es uno de los dominios que hay ahora mismo. La guerra se celebra en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial, ciberespacial y cognitivo, ¿no? Y el ciberespacial es ahora mismo el que más auge tiene, porque también es el que es más difícil atribuir el origen de un ataque.
Y no hace falta atacar a una brigada paracaidista o una base aérea. Se puede atacar un aeropuerto civil o una compañía telefónica.
Claro, naturalmente. El primer de estos ataques que apreciamos fue a cargo de la Federación Rusa en la primera década de este siglo contra Estonia, porque el motivo aparente era que estaba removiendo un monumento en favor de los ejércitos del ejército soviético en la Gran Guerra Patria, ¿no? Entonces dejó la parrilla de luz del país, la apagó, literalmente.
Otra pata más. El tráfico de seres humanos, del arma del ser humano, me parece especialmente deleznable. Lo estamos viendo en parte en África, pero quien lo sabe bien son los finlandeses. Por eso cerraron la milimétrica frontera con Rusia. El enviar gente, el traficar con migrantes, el soltar masas de civiles, lo hemos visto en Ceuta, que Dios me perdone, pero fue lo que ocurrió. ¿Eso también es guerra híbrida?
Sí, sí, naturalmente. Es emplear... además, afecta de dos maneras. Primero, saturando la capacidad de asistencia de un país, y en segundo lugar, colocando a las autoridades en una situación muy delicada, porque ese trato siempre va a ser, en algún momento puede ser humillante o degradante, a pesar de que el origen de esa presión tiene una finalidad clara, que es desestabilizar, ¿no? Uh-huh. La opinión pública es más sensible a esas imágenes.
Uno, dos, tres, cuatro. Quinto elemento, el dinero. Las empresas, ya sea por, entre comillas, mafias o directamente participaciones industriales. ¿Esto es un nuevo colonialismo económico?
Es una forma de ejercerlo, sí. Algunas de esas actividades están dirigidas directamente por los estados y otras son empresas que tienen ya un tamaño y una capacidad determinada y que en determinados casos pues pueden comprar voluntades, alterar ratings. Existe la guerra económica, es palpable.
Sin duda. Hemos hablado de todos los elementos híbridos, pero nos queda uno fundamental. La guerra, el ataque, el intento de invasión. ¿No estamos midiendo bien lo que significó el intento de invasión de Ucrania, mi general? ¿Es una guerra decimonónica?
Es una guerra compleja en el sentido de que algunas de las tácticas, técnicas y procedimientos son decimonónicos, algunas de las conclusiones parciales, como esta guerra estable en trincheras y con un empleo masivo de la artillería y de los fuegos indirectos, responde a... pues a guerras conocidas como la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente, uh-huh. Pero luego hay unos niveles de información, de tecnología aplicada, de guerra de la información y de construcción del relato, que son claramente del siglo XXI.
Plazas rusas en Europa. Yo he tenido la suerte de hacer este programa, esta linterna, de encenderla en la frontera de Letonia, en el Mar Negro, en la frontera de Rumanía con Moldavia y con Ucrania, dentro de Ucrania y en Kiev hace unos meses. Plazas rusas en Europa. Transnistria, Kaliningrado, un poquito más allá, en el Mediterráneo también, Tartush, en Siria. ¿El miedo de los países fronterizos es lógico? ¿Tienen razón en tener miedo, mi general?
Yo lo tendría. Y al margen de que racionalmente esos países fronterizos tienen ahora un nivel de protección extraordinario, que es el pertenecer a una alianza político-militar que es la de más éxito a lo largo de la historia, que no ha tenido nunca que empeñarse directamente, pero sí que tienen que demostrar una conciencia de defensa nacional muy importante, tienen que respaldar esa conciencia no solo con palabras, sino con hechos claros, como sus sistemas de movilización o sus sistemas de servicio militar o de ejército profesional, y además con el empeño de cada uno de sus ciudadanos en el gasto de defensa, ¿no? En lo que se llama el PIB per cápita en cuestiones de defensa. Claro que yo lo haría.
Los países bálticos, Escandinavia, la Europa del Este, toda esa orilla del Mar Negro, me la ha dejado botando. ¿La OTAN es un paraguas? ¿La OTAN está en peligro por lo que pueda pasar en Estados Unidos, mi general?
No debiera. Una cosa, yo creo que además de los exabruptos que en algún momento se puedan pronunciar en campaña, luego viene un interés y una cohesión necesaria a más largo plazo que hace que esas declaraciones habría que interpretarlas a la luz de intereses que van más allá de lo que ocurra el 5 de noviembre, ¿no? La OTAN no debiera de estar en peligro. Y yo creo que el establishment, el verdadero establishment, el que garantiza la continuidad en la política exterior de Estados Unidos, tiene un consenso más elevado de lo que parece. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos vive una situación de polarización que no ha vivido nunca a lo largo de la historia y tiene una sociedad enfrentada, y eso hace que seamos más vulnerables en el sentido de que pueda haber algún cambio radical de postura, ¿no?
Claro, los enfrentamientos, y no estamos en España para dar lecciones a ese nivel, nunca son buenos. Y una última cuestión, el tema cultura de defensa / presupuestos. En Finlandia la guerra híbrida lo tienen más que calado, lo tienen completamente asumido la sociedad, desde los niños hasta el servicio militar. El tema presupuestario no sé cómo está, pero imagino que todo eso cuesta dinero, faltaría más. ¿Cultura de defensa es igual o tiene una derivada directa con los presupuestos generales del Estado?
Sin duda. Le aclaro un poco. Finlandia tiene unos 5 millones y medio de habitantes. Su gasto, Su gasto en PIB es el quinto de la OTAN, gasta aproximadamente un 2,6, un poco más del doble que nosotros. Uh-huh. El servicio militar es obligatorio, lo que significa que ese gasto no se va a gastos de personal, sino que se va a gastos de inversión, es decir, entra más en el ámbito de la defensa activa. Y lo que demuestra claramente, además de que el pueblo finlandés tiene una huella viva de qué significa tener un vecino como Rusia, ha tenido en el siglo pasado, tuvo dos guerras con ellos, la guerra de invierno y la guerra de continuación. El pueblo finlandés es de todos los pueblos europeos el que más mentalizado está para defender a su país. Por encima del 90% de los ciudadanos darían su vida por defender a su país. Esto es algo muy llamativo y naturalmente se refleja en los gastos de defensa que no cuestionan.
La última, a modo de postdata. En España suspenderíamos una asignatura que hubiera en los colegios, en las universidades, en los institutos, que se llamara cultura de defensa en las familias.
Pues sí, desgraciadamente sí, porque el origen de esa cultura de defensa empieza en cada una de las familias, donde desde muy pequeño se te inculca el amor a tu país, el amor a tu tierra, la necesidad de ser solidario y corresponsable de las cosas que ocurren y que en su momento dado pues te pueden pedir un sobreesfuerzo. Eso, a medida que uno va creciendo y va sintiéndose más orgulloso del sitio al que pertenece y de la sociedad en la que vive, pues tiene que solidificarse en esa cultura de defensa, ¿no? Desgraciadamente creo que sí, que cateamos.
Teniente General Francisco Gan Van Pols. Tengo que decir a mi amigo, también general, que tenía razón. Mi general, muchísimas gracias, muchísima suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
En cuestión de semanas, la Unión Europea contará con un plan de defensa que dedicará varias de sus líneas maestras a los gastos en seguridad y a subvencionar o financiar el sector militar. Los europeos nos ponemos en guardia ante lo que pueda venir, ya que no conviene olvidar que la guerra de Ucrania es el primer frente de una guerra híbrida que se batalla contra toda Europa. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, te hago la pregunta, interesantísimo, el general Gan Van Pols, pero ¿somos conscientes de lo que es una guerra híbrida? Porque la cuestión es, ¿estamos en guerra?
Hombre, un ejemplo más claro de la guerra híbrida en España que el proceso no se me ocurre. Y no. Sin embargo, hay gente que lo sigue negando. Es decir, está suficientemente testimoniado, hay pruebas de sobra. Hay una investigación judicial en marcha del juez Aguirre sobre la trama rusa, el influjo de Putin, la desinformación durante el proceso, que está más que atestiguada con visitas de emisarios del Kremlin al despacho de Puigdemont en los días previos a la declaración de independencia, y todavía hay gente que lo niega. Yo me temo que esto de la autonomía estratégica militar europea o viene de la mano efectivamente de Alemania y de Francia y nos obligan al gobierno de turno que tengamos aquí, o me temo que vamos a la cola en autoconciencia del peligro. Es decir, el adagio latino este clásico de si vis pacem para bellum, si quieres la paz prepara la guerra, aquí ya se ha olvidado hace décadas. Es decir, todavía recuerdo una contraportada del Mundo en que entrevistamos al entonces secretario general Pedro Sánchez, recién llegado a Ferraz, diciendo que si tuviera que ahorrar en algún ministerio, el primero que eliminaría sería el de defensa. Es verdad que, bueno, que lo decía en 2014, aunque ya estaba Crimea por ahí, ¿verdad? Pero yo creo que ya habrá cambiado, creo, de opinión, y Margarita Robles hace lo que puede por incrementar el presupuesto de defensa. Pero ojo, es que si Putin se impone en Ucrania, no se va a parar ahí. Y si sigue avanzando hacia el oeste, pues es inevitable que la generación mía y la de mis padres, que somos las dos primeras generaciones de la historia europea que no han conocido la guerra, ni mis abuelos sí, pero ni mis padres ni la mía jamás hemos conocido la guerra. Yo todavía llegué tuve que pedir la prórroga de estudios, pero me libré de la mili, y mi generación es una privilegiada. Entonces, ¿cómo vamos a generar la conciencia de la necesidad de defenderse, militarmente incluso, para proteger nuestras libertades y nuestro modo de vida, si hemos vivido en la mejor de las épocas posibles? Bueno, pues eso es lo que ahora está en cuestión. ¿Sí? ¿Cuánto va a durar esa prosperidad y esa paz?
Pues hay que hacerlo, sí, señor. Gracias, Jorge. Luego hablamos.
Hasta luego, Ángel.
Adiós.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito_cope.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
HSNstore.com cumple 15 años y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en Movistar Prosegur Alarmas.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy hemos conocido el dato del paro de febrero. Bajó en más de 7.400 personas. Además, sumamos más de 100.000 nuevos cotizantes a la seguridad social. Todo oficialmente. La cifra más alta en este mes desde 2007. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Buena cifra, pero claro, cuando rascas aparecen los fijos discontinuos.
Sí, son buenos datos, es verdad. El empleo parece que remonta en vísperas de la Semana Santa. Es lo habitual. Una vez pasado el mes de enero, en el que se suele destruir empleo, pues febrero es verdad que es positivo habitualmente, como así ha sido. Eso sí, cada vez, tú lo decías, pesan más esos fijos discontinuos que no cuentan como parados, aunque no estén trabajando. El caso es que, frente a los datos que da el gobierno, los analistas ya fijan el número de esos parados efectivos en casi 780.000 personas, más que el dato oficial, que es de 2.700.000. Y además, hoy Joaquín Pérez Rey, que es el secretario de Estado de Empleo, o sea, el número 2 del Ministerio, ha explicado que no están en disposición de ofrecer el dato real de fijos discontinuos, tal y como prometieron, y a que no sabes por qué es, Ángel, por dificultades de las que culpa a las comunidades autónomas.
Nosotros nos hemos comprometido a poder dar ese dato depurado una vez que lo pudiéramos depurar, pero la realidad es que no podemos avanzar en ese territorio porque hay 17 servicios públicos de empleo que llevan a cabo el cómputo de una manera y no podemos hacer esa... Es decir, que es un dato que no tiene consistencia, no tiene coherencia, porque incluye muchas más categorías que la de los fijos discontinuos en periodo de inactividad.
Y aparte de esto, la mitad de los contratos son indefinidos, pero uno de cada dos fijos discontinuos o a tiempo parcial. En lo que llevamos de año ya se han firmado más de 30.000 contratos temporales, más que en los dos primeros meses de 2023.
Otra de las noticias del día es que el precio de la vivienda sigue sin dar un respiro. Volvió a subir en febrero. Según los principales portales inmobiliarios de nuestro país, comprar es ahora un 7% más caro que hace un año.
Sí, el metro cuadrado se sitúa en torno a los 2.100 euros de media en toda España. Si miramos por comunidades, Canarias, Madrid y Murcia es donde más se ha incrementado, aunque es en Baleares donde ahora mismo cuesta más comprar una casa y no tiene pinta de que vaya a bajar ese precio. De hecho, está previsto que siga subiendo el doble de la inflación. A eso apunta al menos José María Alfaro, que es presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Y en algunos casos donde el desequilibrio es mayor, donde la presión de la demanda es más fuerte, que los precios este año 2024 vayan a seguir subiendo, posiblemente a un ritmo del doble de la inflación.
Y fíjate qué cifra, el precio de la vivienda, Ángel, está ya a menos del 3% de alcanzar máximos históricos, algo que sucedió en junio de 2007, justo antes de la burbuja inmobiliaria.
Y el turismo sigue sumando récord tras récord. Vivió el mejor enero de la historia. La llegada de viajeros a España rozaron los 5 millones. También creció el gasto, Iván.
Sí, no afloja el turismo tras el récord de 2023. En el primer mes del año llegaron a nuestro país casi 5 millones de turistas, un 15% más que en enero del año pasado. Los británicos, como siempre, fueron los que más nos visitaron, seguido de los franceses y alemanes. Y además, como decías, cada vez se dejan más dinero en España. El gasto en enero creció un 35% hasta los 6.500 millones de euros. Si hablamos por viajero, la cifra supera los 1.350 euros de media.
Viene siendo habitual, estábamos esperando a la reaparición de la vicepresidenta Yolanda Díaz, yo qué sé, para que valorara el resultado de las elecciones gallegas, para que opinara sobre las golferías del Coldo, Ábalos y compañía. Pues no, no para de meterse en charcos. Hoy, la vicepresidenta del Gobierno ha cargado contra los horarios en la hostelería española. Yolanda Díaz quiere adelantar la hora de cierre de los restaurantes.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
Dios mío. Bueno, la ministra de Trabajo se mete en otro charco y ahora insinúa que la reducción de jornada que pretende llegará también a la hostelería. Vamos a ver cómo ha sentado esto en el sector, aunque me lo imagino. José Luis Izuel es presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un placer estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos. Digamos que ayudando, ¿no?
Bueno, pues la verdad que esto se reduce y se llama mear fuera de tiesto, ¿no? O sea, es algo que no es competencia suya, los horarios los regulan los ayuntamientos y si hay algún restaurante abierto a la una de la mañana es que hay clientes suficientes para mantenerlo abierto. No está generalizado. La hostelería desde el COVID ha ajustado los horarios de cierre de las cocinas, los horarios de apertura, las horas valle. En la tendencia general es, en fin, ajustar mucho los horarios. Pero evidentemente la señora Yolanda Díaz a la una de la mañana se ha encontrado con un restaurante que ofrecía servicio y yo, lejos de verlo un problema, lo veo pues con alta satisfacción, ¿no? O sea, que haya la respuesta de un sector a ofrecer un servicio de horario en un momento en el que pueda haber clientes y por eso estaba abierto, ¿no? Dicho esto, hay que decirle claramente que ha mentido con un descaro manifiesto. No se ha reunido, que yo sepa, con nadie del sector ni de los subsectores turísticos. Desde luego, con nosotros no se ha reunido. Hoy he indagado en los foros de WhatsApp, que tenemos prácticamente todos los sectores. No conozco ningún subsector que se haya reunido con ella.
Ah, muy bien.
Nosotros somos el sector que más cuota de mercado tiene, vamos a decir, de volumen económico, el que más empleo acumula. Con nosotros no se ha reunido ni nos ha invitado, a pesar de que hemos tendido la mano permanentemente, como hacemos con todos los ministerios. Entonces, claro, y luego decir que fijarse en Europa. Mire, la hostelería de España es envidia en el mundo. Toda Europa lo que quieren es españolizar su hostelería, o sea, quieren parecerse a nosotros y no al contrario. España es líder en el sector turístico, pero ¿por qué nos tenemos que parecer a un país del norte de Europa que cierran a las 6 de la tarde, todo está cerrado, se tiene que meter uno en casa porque no hay luz? Oiga, yo creo que no tiene nada que ver con lo que somos como españoles, con nuestro modelo de vida, y esto no tiene nada que ver ni con la calidad del empleo, ni con lo que se paga, ni con las horas extras. Oiga, el señor que tiene un horario hasta la una de la mañana genera más volumen de plantilla, genera más volumen de salario, genera más negocio, genera, en fin, todo lo veo positivo.
Es que a lo mejor, a lo mejor el problema, José Luis, es la libertad.
Bueno, pues evidentemente no sé lo que quiere, no sé qué quiere hacer, nos quiere cambiar nuestro modelo de vida, nuestro estilo de país. España, oiga, que lo vuelvo a repetir, somos líderes en el mundo del turismo, somos envidia del mundo la hostelería de España. Oiga, que tiene que ver con nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos, el quedar, el compartir, el salir, el disfrutar de la noche. Oiga, tenemos las mejores fiestas de ocio nocturno del mundo salen de España, salen de una compañía española que realiza las mejores fiestas, que se están expandiendo por todo el mundo. En sí, que es verdad que en sociedad con una compañía americana tenemos el mejor ocio nocturno, las mejores terrazas, bares, la mejor gastronomía. Somos líderes en el mundo de la alta gastronomía. ¿Qué tiene que ver eso con que haya un restaurante que a la una de la mañana, cumpliendo con la legalidad, porque no nos olvidemos que hay un montón de restaurantes con doble licencia, y los restaurantes, dependiendo de cada zona, tienen horario distinto? Porque, hombre, en Andalucía, hablar de la una de la mañana en verano, pues, hombre, suena un poco. En Andalucía, pues hace calor y la gente sale cuando deja de hacer calor, y los restaurantes cierran mientras haya gente, que no pasa absolutamente nada. Claro. Así que, bueno, pues en fin, yo lo digo. Oiga, no es competencia de ella, no tiene nada que ver los horarios con sus competencias. Ella tiene competencias que no ha arreglado, que no arregla. Tiene un montón de cosas que arreglar en su Ministerio de Trabajo, las oficinas de empleo, que no hay ninguna en España. Son todas oficinas de desempleo. No hay ningún incentivo a la movilidad, a la gente que está en el paro. No se les busca trabajo. Hay un montón de trabajo. Si ella tiene un montón de trabajo en su ministerio, nosotros le podemos hacer una lista de 10 cosas para que se dedique a arreglar las cuestiones en las que tiene capacidad de arreglar, pero que no se metan otros fregados que, con todos mis respetos, ni le corresponden ni tienen idea, que esa es otro. Es una desinformada absoluta. Entonces, bueno, pues esto es lo que toca y eso es lo que hay que decirle. Nosotros estamos encantados de que nos reciba y se lo diremos a la cara con claridad para que lo entienda.
Pues lo contaremos, lo dicho. Ya lo que nos faltaba es que nos dijeran hasta que ahora tenemos que irnos a la cama. José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.
Fuerte.
Buenas. Abrimos unos minutos gastronómicos en esta linterna. La primera parada la vamos a hacer en Cartagena, porque allí se celebra la gala de los Soles Guía Repsol 2024. La ciudad murciana acoge por primera vez el gran evento astronómico nacional. El principal premiado de este año ha sido un restaurante valenciano. Vamos a ver cuál. Santiago Velasco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues tomad nota de este nombre, el de Begoña Rodrigo, que es la valenciana que ha entrado a formar parte de la élite gastronómica junto a los Berasategui, los hermanos Torres o Roca, al conseguir 3 soles de la guía Repsol. Ha sido el máximo reconocimiento de la fiesta de la gastronomía que se está celebrando en estos momentos en Cartagena. Begoña Rodrigo, del restaurante La Salita de Valencia, se une a los 45 prestigiosos chefs que ostentan 3 soles. Su cocina la describe como vegetal, impregnada con sabores ácidos, con los que lleva investigando, ha dicho, desde hace 18 años. En esta ocasión, la guía Repsol ha elegido, Ángel, un nuevo 3 soles, el de Begoña, pero además 16 2 soles y 81 sol. Casi un centenar de distinciones se están entregando aquí esta noche en Cartagena. Son las regiones de Cataluña, Comunidad Madrid, Euskadi, Andalucía y la Comunidad Valenciana los que ostentan más soles. 764 restaurantes de toda España ya forman parte de este universo de los Soles Repsol, que está celebrando en estos momentos en Cartagena 45 años.
Qué bueno, pues habrá que echar un ojito a la guía y ver cuáles son los nuevos, que nosotros ya no lo sabemos. Santiago Velasco, gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches. Bueno, seguro que en todos esos restaurantes se usa aceite de oliva del bueno. Hoy quiero pararme en este producto estrella de la gastronomía española. Hemos hablado mucho en el último año del aceite. Hablamos también mucho del campo, de sus problemas, sequía, costes, relevo generacional. En los próximos minutos nos vamos a centrar en el producto, en eso que llega a nuestras casas. José Gálvez es el CEO de Oro Bailén. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Ángel.
Edurne Rubio es la directora comercial.
Hola, ¿qué tal, Edurne? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarme en el estudio. Debo decir que en el estudio huele como si hubiéramos puesto un humidificador como este, pero con olores. Solo que no. Únicamente hemos abierto un par de botellines de aceite y los hemos escanciado. Los hemos echado un poquito para luego catarlo. Solo con eso, es verdad, ¿eh? Huele todo el estudio. Maravilloso. Es un ambientador.
El auténtico zumo de una fruta que se llama aceituna.
Qué bueno. José, ¿cómo ha sido la cosecha de este año? Se hablaba de sequía, de aumento de costes, de un precio desorbitado. ¿Cómo va el negocio?
Bueno, a grandes rasgos y hablando del sector en general, ha dado con todo lo que ha pasado, ¿no? Hemos estado sufriendo todo este año pasado esa sequía, que unida a una primavera un poquito complicada que se fue por las calores prácticamente el 70% de producción de en flor, pues bueno, claro, se une los altos costos, pero principalmente la sequía. Claro, la gente especulaba o decía o hablaba de que si se especulaba con el aceite. No, esto es la ley más básica de la economía. No hay oferta, hay demanda, no va a haber cosecha para llegar al siguiente año. El aceite tiene que subir. Si no en mayo del año pasado, junio, no hubiera habido aceite. Pero para todo el mundo.
Edurne, tú eres directora comercial. Véndeme el aceite. ¿Por qué tiene que ser clave en nuestra dieta en casa?
Bueno, el aceite de oliva virgen extra, importante los apellidos virgen extra y concretamente el temprano, el aceite temprano, que es el que nosotros elaboramos en Orobailén, pues bueno, es básico en la dieta mediterránea, es un producto saludable, es un aceite, es un zumo de aceituna. Puede cada variedad maridar con cada producto diferente y hacer que cada plato mejore y lo realce. Y sobre todo de una manera totalmente saludable. Son zumos de aceituna elaborados de cosecha temprana, completamente en frío, en muy corto tiempo, en menos de 2 horas. Producimos este tipo de aceites, todo el proceso se resume a 2 horas. De ahí el frescor que tú puedes ver ahora mismo en la copa.
Puedo ver, puedo oler y puedo probar.
Por supuesto.
Sí. En la radio hemos hecho cosas muy raras, ¿eh? Pero vamos a hacer una mini cata de aceites. Vamos a abrir, José, esta botella de picual y esta botella de arbequina. Cojo la copita de picual. ¿A qué huele? Defínemelo, que me encanta a los que sabéis. Defínemelo.
Bueno, sobre todo, la cata, como en cualquier otra profesión o cualquier otra enseñanza, nadie nace aprendido. Todo forma parte de un entrenamiento. Si yo te ayudara...
La educación.
Exacto. Y si yo te ayudara, o cuando hayas catado cerca de 500 aceites, seguramente seas capaz de decirme de qué variedad se trata, simplemente por el perfil que tiene. En el caso del picual, este picual de Orobailén, se caracteriza en nariz, como has podido comprobar, sobre todo lo primero que sale cuando en esta fase olfativa es la tomatera, esa planta del tomate, ese verdor que tiene. Nos recuerda también mucho a cuando cogemos una cortadora de césped y cortamos, ¿no? Ese verdor. También sale mucho lo que es la yoza, la almendra verde. En definitiva, son aromas verdes, francos, frescos.
¿Sabes qué pasa? Te lo acabo de catar y como tengo Orobailén en casa, tengo la sensación de que me he metido un chute de la que tengo ahí encima al lado del microondas, o sea que...
Claro, y luego también una cosa, en boca, el picual durante muchísimo tiempo ha estado muy denostado, ¿no? Era quizás por lo tarde que se recogía, porque no contábamos con esas fincas de regadío que son las que nos hacen el equilibrio en estos aceites, y el picual siempre pecaba de ser un aceite amargo y poco agradable. Sin embargo, como has visto, son aceites muy redondos, donde notamos la presencia de este picual, pero el amargo y el picante está muy equilibrado, con lo cual hace que el prescriptor o el público sea mucho más extenso y muy agradable.
Tenemos también ojiblanca, tenemos frantoyo.
Exacto.
Esta arbequina, a mí me huele más suave que el otro.
Por supuesto. ¿Sí? Es lo que te decía, cuando tú cataras 500 aceites, hasta casi te vas al bulto. La característica principal de la arbequina es que es un aroma mucho más a fruta madura, lo que es el plátano, la manzana, los frutos secos. Y luego en boca también apenas amarga y apenas pica. Con lo cual nos permite un amplio espectro entre distintos consumidores, el que le gusta más intenso, el que le gusta más suave e incluso el maridaje.
Ahí voy. Vamos al maridaje, pero antes te quiero preguntar, Edurne, ¿dónde se vende? Quiero decir, aparte de España, evidentemente. ¿Dónde exportáis?
Estamos exportando ya a más de 45 países y, bueno, viajamos por todo el mundo. Cada año añadimos nuevos países a la lista. El mes pasado, por ejemplo, estuvimos en Singapur. En Asia tenemos muy buena presencia, sobre todo en Corea del Sur y Taiwán. También Brasil funciona muy bien, Estados Unidos. Hemos entrado ahora en una de las principales cadenas de distribución en Estados Unidos. En México tenemos próximamente también algo grande. Y bueno, ampliando cada año frontera.
José, si me tuvieras que decir, de las cuatro que tenemos aquí, con una palabra, es muy complicado. Ya me ha dicho, en el caso del Picual, la tomatera. Me ha parecido precioso porque jamás lo define. Con una palabra, Picual, tomatera.
Tomatera.
Arbequina.
Plátano.
Ojiblanca.
Hoja verde.
Esas son dos palabras.
Verde.
¿Y frantoyo?
Kiwi, fruta tropical.
Qué bueno. La historia del frantoyo, variedad de procedencia italiana, es preciosa, pero esa me la cuentas otro día. Si tuviéramos que maridar, por ejemplo, el frantoyo, ¿con qué?
El frantoyo da muy bien, por supuesto, estamos hablando de esta gama de orobailén. Orobailén solo es aceite del mes de octubre, temprano, extraído en frío. ¿Por qué? Porque estos aceites se degustan en crudo. Entonces, ¿con qué utilizaría el frantoyo? El frantoyo diría con una ensalada de estas que ponemos algo de fruta, manzana.
¿Como una ensalada fresquita?
Sí, fresquita y mezclada de verdes, de verdura y fruta.
¿El ojiblanca?
El ojiblanca tiene una particularidad y es que deja un picor posterior después de haberlo tomado, que lo utilizaría como un complemento natural y aporte a aquellas ensaladas que queremos darle un toque de picor.
¿La arbequina?
La arbequina, bueno, en nuestra tierra se dice, en Jaén, se dice que la arbequina es un aceite, una variedad que apenas sabe a nada, pero porque estamos acostumbrados a la intensidad del picual. Pero es una variedad que, sobre todo en repostería, y sustituir grasas saturadas, como puede ser, o poliinsaturadas, como puede ser el girasol, que además son grasas que para su obtención pasan por la refinación, mientras que esto es un producto natural, repostería, sobre todo mucho pescado, el pescado que necesitamos que sea algo untuoso, pero que son sabores mucho más light.
Si me hago un pescadito a la sal, de esto que luego lo aliñas por encima, ¿con este, con arbequina?
Totalmente, o en crudo, los crudos, los tartar de atún, tartar de cualquier otro pescado.
Como nota, macho, me está dando la noche. ¿Y el picual?
Bueno, los que somos de Jaén, la verdad es que el picual lo tenemos para
la tostada con el tomate.
Bueno, indiscutible, el picual.
Joder, parece hasta que sé de esto.
Bueno, o un tomate, un buen tomate de temporada, lo que va a hacer el picual es potenciarlo mucho más.
Premios. ¿Cuándo es la temporada? ¿Cuándo empieza la temporada? ¿Cuándo empieza la liga?
Bueno, siempre se lo vamos a decir que efectivamente cada año empieza una Liga de Champions, ¿no? Y entonces el que hace 17 años empezásemos a ser reconocidos como uno de los mejores aceites del mundo y, bueno, he hecho 17, pero este año la próxima campaña cumpliremos 20 años de existencia de Orobailén y seguimos actuando. Entonces, estos aceites del mes de octubre participamos en diferentes países, en diferentes concursos, incluso aquí en España, pero el Ministerio, Consejo Agrícola Internacional, varios más, y a partir de ahora empiezan a salir los premios de esta cosecha. Ya hemos sido reconocidos como premios en selección, los mejores aceites de Jaén. En breve hemos sido invitados para la gala de los premios Poliva, con lo cual si hemos sido invitados entendemos que algo este año lo vamos a pillar.
Edurne, esa almazara que tenéis, yendo de Madrid un poquito más allá de Bailén, viniendo de Andalucía un poquito antes, ¿es visitable y cuándo me lo recomiendas?
Tenemos un departamento de oleoturismo y recibimos a visitantes de todo el mundo en la almazara. Estamos en la misma autovía, el acceso es facilísimo. Hacemos visitas por toda la almazara. Por supuesto, el mes de octubre y noviembre, que es cuando estamos elaborando, pues llena mucho más. Pero todo el año hacemos visitas, tenemos pantallas de televisión, se enseñan vídeos, se recrea todo durante todo el año. Así que os invito a todos a hacer una parada en el camino. Estamos en la autovía, en la A4, y visitar y conocer Orobailén, probar nuestros aceites
y aprender,
hacer una cata.
Y aprender, que me parece fundamental. Y la última, José. A ver cómo te lo digo para que me lo digas en 30 segundos.
Venga.
Sabemos lo que tenemos. Sabemos el tesoro que tenemos. Yo creo que cada día un poquito más. Quiero ser optimista.
Yo también. Eso es lo que todavía nos mueve. Si no, te digo, Ángel, que después de 20 años hubiéramos tirado la toalla. Pero si algo nos hace seguir es que poco a poco el consumidor va siendo cada vez más exigente y sobre todo queriendo aprender. Queriendo no que le cuentes qué es mejor o qué no es peor.
Queriendo consumir mejor.
Experimentándolo, sí.
Y la última. Y lo digo siempre que entrevisto, fíjate, llevamos meses con agricultores, con pescadores, con ganaderos. Esto es Oro Bailén, de tu tierra, Jaén. Pero cuando vayamos a comprar, siempre miremos la etiqueta y producto español.
Totalmente.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Y virgen extra. Consumir siempre virgen extra, la máxima calidad.
José Gálvez, CEO de Oro Bailén. Edurne Rubio, directora comercial. Gracias por la visita.
Muchas gracias, Ángel.
Muchas gracias, familia.
A ver si me da tiempo a un par de noticias más. El Tribunal Supremo ha establecido que se puede recuperar el dinero pagado por la plusvalía municipal cuando el valor del terreno no haya aumentado. Incluso cuando haya pasado el plazo de reclamación. Esta novedad implica mucho dinero, Iván.
Sí, por ejemplo, que miles de contribuyentes podrán recuperar el importe, y es mucho, y los intereses de esa plusvalía que pagaron a pesar de que no tuvieron ganancias porque los terrenos no aumentaron de valor. Esa es la gran principal característica de la sentencia del Supremo, que declara nulas esas liquidaciones. Lo hace unificando criterios, porque es verdad que varios tribunales habían dado diferentes resoluciones durante los últimos años sobre este caso. Ahora se podrá pedir esa reclamación a los ayuntamientos, atentos a todos los que hayan pagado esa plusvalía, sin necesidad de presentar una demanda.
Qué bueno, esto es mucha gente, ¿eh?
Sí, esto es mucha gente, ¿eh? Sí, aquí sí. Hay miles y miles de personas.
Noticia impresa, que es noticia del día, Apple protagonista. Bruselas ha multado a Apple, la multinacional norteamericana, con 1.800 millones de euros. Considera que ha hecho abuso de posición en la distribución de música en streaming. ¿Por qué?
Pues básicamente consideran desde las instituciones europeas que el gigante de la manzana abusó de su poder. ¿Por qué? Porque impidió que plataformas de música, por ejemplo Spotify, que es una de las que denunciaron, pudieran informar a sus usuarios sobre las opciones de suscripción fuera de sus aplicaciones de iPhone o el iPad, esa tan conocida App Store. Bueno, es la primera sanción que Bruselas impone a la compañía californiana y no se han quedado cortos porque su importe es muy superior al que se esperaba. La multa original era de 40 millones de euros. Se ha ido finalmente a esos 1.800. Te puedes imaginar que Apple va a recurrir. Dice que no hay ninguna prueba que evidencie el daño al consumidor, pero parece que le va a tocar pagar.
Gracias, Iván.
A ti.
Oye, José, a ver si me lo he aprendido bien. El frantollo de Oro Bailén para la ensalada fresquita. El ojiblanca para la ensalada clásica. El arbequina para ese pescadito que nos metemos por Cádiz que... Y el picual para tostada o para el tomate.
Tostada, ensalada,
¿has visto? Tomate. ¿Has visto? Ya tengo que pasarme yo por ahí, ¿eh? Ya tengo que pasar por ahí. Gracias, familia.
A vosotros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Se ha hecho un poco viral eso de que Almeida cogió el cinturón, Ayuso cogió el cinturón, que a Sánchez que no le dejaste el coger el cinturón. ¿Qué pasó ahí?
Yo se lo ofrecí, pero...
Él
no lo quiso.
¿Y el DNI?
La semana que viene ya soy español.
¿Y Florentino? ¿Qué te dijo Florentino?
Me dejó caer como algo de... Vamos a traer eso aquí.
Florentino apuesta por la UFC en el Bernabéu, ¿no?
Sí, 100%.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisible. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.